Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Ayer falleció la destacada defensora de los derechos humanos, Fabiola Letelier, abogada que dedicó parte importante de su vida a la defensa de los derechos humanos bajo la dictadura de Pinochet. Su destacada labor la hizo merecedora del Premio Nacional de Derechos Humanos. Fundó en los 80, junto a otras profesionales, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, y no descansó hasta conseguir poner tras las rejas al criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras. Rendimos desde esta tribuna un pequeño homenaje a esta gran mujer, a esta gran luchadora. Estamos a pocas horas de la elección más importante de estas últimas tres décadas. No solo porque elegimos o elegiremos a un presidente, sino también un Congreso. Pero es importante porque estas elecciones se dan en un clima extremadamente crispado, que trae a la memoria, guardando las proporciones, el clima vivido en las elecciones de 1970 que eligió a Salvador Allende Goza. Y claro, después de la revuelta de octubre que cuestionó las bases estructurales sobre las que se consolidó el modelo económico de desigualdades, se alza la figura de un representante de la extrema derecha que promete volver al pasado, desconociendo las demandas populares y prometiendo conculcar derechos en el campo de las libertades a las mujeres, a las disidencias sexuales, al pueblo mapuche. Es decir, mientras el pueblo se alzó exigiendo cambios profundos, surge, instalado por los medios de comunicación y alentados por la ultraderecha, un candidato que promete el conservadurismo más abyecto. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo, si a un año posterior a la revuelta, en el plebiscito del 25 de octubre del año 2020, las mayorías dijeron fuerte y claro, no queremos más de lo mismo, y por un 80% contra un 20% eligieron el camino de un proyecto constituyente independiente de los partidos políticos? ¿Cómo, si en mayo de este año, sí, en mayo de este año, es decir, hace poco menos de 6 meses atrás, en la elección de los convencionales, la derecha fue pulverizada, reducida a menos de un tercio por la población? ¿Cómo es posible entonces que hoy pueda siquiera aparecer como alternativa? Difícil creerlo. Es quizás la instalación desde el poder, desde las sombras, con millonarias y sutiles campañas que se ha instalado la figura de Kast, algo parecido a Trump, a Bolsonaro. Sin embargo, en 2 años sometido el pueblo a referéndum, este ha expresado inequívocamente su desprecio a la derecha. Ciertamente que la izquierda chilena no deja de cometer desaciertos, empeñados algunos competidores en congraciarse impúdicamente con el poder y con el Mercurio en particular. Muchos de los que conforman parte de los equipos de quienes aspiran a la presidencia persisten una y otra vez en hablarle a los responsables de los males que hicieron posible el estallido. Esa manía repulsiva de polemizar con los columnistas de la prensa derechista es lo que día a día hace perder credibilidad y aleja a miles de ciudadanos de la política, aumentando peligrosamente el sentimiento de que no vale la pena votar, pues son todos más de lo mismo. La izquierda chilena, la nueva, no la heredera de la Concertación, esa que está muerta o casi muerta, no es alternativa para nada. La otra izquierda, la nueva, al menos en la mayoría de los rostros y que aspira a dirigir el Estado, tampoco deja de sorprendernos. Existe una suerte de atracción de lo viejo que le empuja a acuñar el discurso de la gobernabilidad, es decir, gobernar para todos, gobernar con todos o gobernar dando garantías. Esta retórica en la que subyace una suerte de gatopardismo es lo que preocupa a muchos. Hay que cuidar el lenguaje, se dice. ¿Por qué? ¿A quién molestaría? Es claro, molesta a quienes han ostentado el poder por años, a la clase empresarial que ha gozado de su socorrida, comillas, certeza jurídica, para hacer y deshacer sin que le cambien las reglas del juego, reglas que fueron elaboradas justamente para que ellos ganaran siempre. A esta altura, lo que se esperaría es un hablar claro. ¿Se está o no dispuesto a gobernar para las mayorías? ¿O seguiremos con la vieja, fracasada y cuestionada política de, comillas, en la medida de lo posible? Si es así, entonces tenemos claro que el panorama en el corto plazo será mucho más complejo para quien dirija los destinos del país. Una última cosa. Lo sucedido con el Partido Comunes y la candidata Oliva es inaceptable. Algunos en las redes han salido a cuestionar a Sichel y a Kast porque no se pronuncian por los actos tan inmorales como el cometido por Karina, que cometieron otros individuos de la derecha como Rojo, Cruzcoque o Catalina Parot. ¿Qué importa? ¿Qué importa si la derecha es consustancialmente corrupta? Pues defiende un sistema que por su naturaleza es corrupta, toda vez que se apropia de lo que no le pertenece. En cambio, el estándar que debemos exigirle a quienes se reclaman de la izquierda es y debe ser muy alto, sin doble estándar. No se trata de pontificar respecto de cierta moral, se trata de ser coherentes. La izquierda está llamada a servir a los más débiles, a los más necesitados. Jamás la izquierda puede servirse de ellos, y esa es la filosofía de la derecha, el poder para servirse. Hola amigos, amigas, estamos de regreso como todos los días viernes en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM y a través de nuestra señal canal punto social bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra querida compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás?
Hola Luis, buenas tardes a nuestros auditores en este viernes, a solo 48 horas de las elecciones. Sí. Bueno, y con una pena que nos embarga todo, la pérdida de la gran abogada Fabiola Letelier, sin duda que es una irreparable pérdida de esta mujer empoderada, luchadora, defensora de los derechos humanos, especialmente durante la cruel dictadura. Y bueno, avanzamos. Haciendo un paréntesis, nuestra radio, la Radio Universidad de Chile, ayer cumplió 40 años de funcionar, y escuchaba a su director ayer en la mañana y hablaba de algo que sí me hacía sentido, que daban voces a los sin voces, porque en este espacio tenemos voces los trabajadores, las disidencias sexuales, los estudiantes, los migrantes, la gente de regiones, y por eso creo que es loable lo que hace esta radio.
Así es, bueno, un gran abrazo a Patricio López, su director, y a todo el equipo que permanentemente hace posible que esta radio funcione. Cada día gana mayor adhesión, mayor simpatía. Creo que es un espacio, un medio que justamente abre la posibilidad a la diversidad, al debate franco. Así que un gran abrazo a todos los funcionarios de la Radio Universidad de Chile, particularmente a su director, Patricio López. Mira, tú tocabas un tema que es importante relevar, a la figura de Fabiola Letelier, muy brevemente, una mujer de izquierda, bastante, yo diría, no sé cómo calificarla, pero una izquierda tradicional, pero que mostró un comportamiento ético que hoy día se extraña mucho. El caso de lo sucedido con Karina Oliva, que lamentablemente perjudica a la política, es un baldón que nuevamente cae sobre la política, y la política tenemos que recuperarla como la actividad más noble que el ser humano requiere. Por eso es gravísimo. Y yo lo decía en la presentación, la izquierda o aquellos que se reclaman de izquierda no pueden pretender intentar justificar este acto con las prácticas inmorales de los candidatos de la derecha. Una vergüenza que Alessandri, Cruzcoque, Torrealba salgan a intentar reivindicar la política cuando son sujetos absolutamente corruptos. La izquierda tiene que ponerse estándares altos, tiene referente. Bueno, Fabiola Letelier, Salvador Allende, Clotario Blest, personajes que dieron mucho y que jamás habrían cometido actos sobre los cuales se pudiese mancillar su imagen. Así que creo que es relevante esta figura hoy día y lamentar lo que ocurrió con este Partido Comunes, y esperamos que la política avance restituyendo esta moral de la cual tanto se hablaba en la década de los 60, 70.
Sí, pues es importante que los sectores más progresistas que se llamen están a la altura de los tiempos de este Chile que está todavía convulsionado en esta revuelta social por sentar las bases de una nueva forma de derechos y de deberes en Chile. Bueno, hablabas tú también de esto que es ilegal y legítimo, la diferencia entre legal y legítimo. Y estos días ha sonado también el caso de Sokimich, que por cierto, claro, la disputa es de cuánto se van a repartir en una reunión de accionistas respecto a su tremenda ganancia que han tenido, más de 400 millones de dólares que se van a repartir entre sus altos ejecutivos, y que no ha estado exento también del financiamiento transversal en política para conseguir entonces sus beneficios para sus empresas.
Bueno, este es yo diría la expresión más clara que estamos viviendo en una sociedad, en el caso chileno, de muchos años, absolutamente corrupta. Yo creo que este es el concepto mejor utilizado para calificarla, porque toda la ciudadanía entienda a lo que nos referimos, pero además de ver a la descomposición moral de esta sociedad, gente que es incapaz de mantener una dosis mínima de pudor, de vergüenza ante la ciudadanía. El pueblo lo está pasando muy mal, las mayorías están viviendo en condiciones inhumanas, y estos grandes empresarios se reparten utilidades como que si en el mundo no estuviese sucediendo nada. Es la expresión del desprecio. Los empresarios chilenos en su gran mayoría desprecian a la ciudadanía, desprecian al ser humano, y es por eso tan relevante que, faltando menos de 48 horas para un proceso electoral, la gente tome conciencia de la importancia que tiene esto, de ir haciendo cambios, corriendo los cercos, como se decía hace en la revuelta, y avancemos. Pero yo creo que tenemos que ser claros y enfáticos en repudiar, en denunciar todos estos actos contrarios a la, diría, a la fe pública, pero también contrario a la práctica del trabajador y trabajadora común y corriente, que es honrado, que es honesto, que es trabajador. Esta gente no trabaja, esta gente delinque, delincuentes.
Así es. Bueno, el llamado a participar en estas elecciones, porque vemos, como tú bien dices, todos los grandes empresarios, los grandes holdings, en época de pandemia, los bancos, han crecido sus ganancias, pero exponencialmente, ni siquiera cabe mencionar el tema de las AFP. ¿Y cómo se explica que tengan millonarias ganancias mientras las personas no se pueden jubilar porque el Fondo E ha tenido horrendas pérdidas?
Bueno, 287.305 millones de pesos llevan acumuladas las AFP por concepto de utilidad. Para que la ciudadanía lo entienda mejor, nuestros auditores están ganando diariamente 1.052 millones de pesos. 1.052 millones de pesos están ganando las AFP solo por el concepto de comisiones que pagamos los y las trabajadoras para que nos administren un sistema que al final de la vida activa nos conduce a la más absoluta miseria.
Y para que derive en la uberización del trabajo, porque estas mismas empresas están automatizando o están externalizando los servicios. En los casos de los holdings están fusionando el tema con el operador de tienda en los grandes supermercados, que un trabajador tiene que hacer de todo, no tiene un jefe directo. Bueno, es la precarización absoluta del trabajo que no está garantizado. Y nos quedan 48 días, 48 horas, Luis Messina, sí, para saber los resultados de esta elección que ha sido tan, con un tremendo abanico de opciones. Tenemos desde la extrema derecha hasta un candidato telemático que nunca ha pisado Chile en todo el periodo de campaña. Las elecciones se ven como un verdadero punto de inflexión. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que la ciudadanía tiene que tener claro que las posibilidades reales de los candidatos hoy día en disputa no son todos, por supuesto, no vale la pena destinarle palabra al señor Parisi, pero es la expresión de la decadencia moral que vive nuestra sociedad y que vive la sociedad a nivel mundial. O sea, un sujeto que está fuera del país se permite postular a la máxima magistratura del país. Pero mira, volviendo al tema central de lo que nos ocupa acá en Chile, estamos en un momento crítico, en un momento desafiante, con contradicciones. Tenemos una convención constitucional que es lo único a lo cual los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo de Chile que se levantó el 18 de octubre del 2019 puede apostar. Ahí tendrán que venir los cambios. Respecto a los gobiernos, bueno, hay una ilusión porque vengan cambios también gubernamentales, pero hay que tener mucha, mucha responsabilidad en esto, y creo que hay que decirlo. Yo lo dije en la presentación, preocupa mucho ver cómo empiezan a reaparecer, a desempolvarse todos estos sujetos que estaban en los gobiernos de la concertación, y hoy día empiezan a formar parte de los equipos asesores de los que aspiran a dirigir el Estado. Es preocupante, y hay que poner ojo. Rodrigo Valdés, que no se olviden los auditores de Radio Universidad de Chile, Rodrigo Valdés, el máximo representante de las AFP, nombrado por la presidenta Michelle Bachelet, nuevamente recorre los pasillos ofreciéndose él y su equipo para asesorar eventualmente a uno de los candidatos si es que llega a ganar el poder. Ahí tenemos que ser bastante duros de antemano, decirle claramente a la gente que no pueden seguir gobernando con los mismos que llevaron adelante un modelo de despojo, un modelo que consolidó la desigualdad en nuestro país.
Bueno, sin duda el escenario está un poco confuso, la clase política está totalmente desprestigiada y con mucha desconfianza popular, cabe decirlo, acompañada de campañas de desinformación a nivel nacional, en televisión abierta, pero sí, también en las redes. Un Senado, Luis, que frena los pequeños avances de la Cámara de diputados, como recientemente lo vimos en el caso de la acusación constitucional, que aún siendo mayoría en el Senado, los que votaron a favor de la acusación, se perdió por el famoso dos tercios.
Claro. Bueno, y además son los mismos que le permiten a Piñera, seguir con la militarización en el Gualmapu. Yo creo que ahora ha quedado claro para la ciudadanía que el Congreso debe ser unicameral y este Senado, senil de sujetos momios. El Senado eso, es el momiaje, es decir, aquello que se opone al cambio, a la modernización, a la modernidad. Así que yo creo que la Convención Constituyente tiene que definitivamente acabar con esta espuria institución. El Senado no va más.
Así debería ser. No sé si has visto la lista de candidatos al
sí,
Senado.
Sí, más de 40 y tanto.
La verdad, no hay grandes... referentes de los trabajadores, de los pobladores, de los estudiantes, no hay como una opción realmente válida.
Sí,
sin duda.
Me interrumpe la directora porque me señala que hay que mandar un gran saludo a uno de nuestros grandes auditores, Juan Necul de La Granja, que permanentemente nos escucha, así que un gran abrazo a Juan. Y bueno.
Bueno, Juanito, un saludo desde este espacio. Nos vamos a un corte musical. La canción elegida para hoy es Utopía, de Joan Manuel Serrat, y volvemos con un tremendo invitado.
De gusto de nuestra directora. Ha pedido nuestra directora el tema. Nos vemos.
Se echó al monte la utopía, pero enseguida por lebreles que se criaron en su roquilla, y que al no poder seguir su paso la traicionaron. Y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Hay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. Quieren prender a la aurora porque llena la cabeza de pajaritos embaucadora, que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera, que hace que el ciego vea y el mudo hable por subversiva. De lo que está mandado, mande quien mande, hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Hay utopía que levanta huracanes de rebeldía. Quieren ponerle cadena, pero ¿quién es quien le pone? Puertas al monte, no pases pena, que antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía, como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Hay utopía, y alumbras los candiles del nuevo día.
De vuelta ya en nuestro programa Debate Social en la Radio Universidad de Chile, en la Radio que piensa. Les recordamos que pueden volver a ver estos programas en el fanpage @canal.social en video. Hoy tenemos un tremendo invitado, Luis Messina. Sí, sí, sí. Hoy estamos con Carlos Tromben, periodista, escritor, ingeniero comercial, con varios libros a su haber, donde la literatura y la investigación histórica y la economía, entre otras cosas, florecen. Títulos como Poderes Fácticos, ganadores del premio revista de libros de Mercurio el 2004, Prácticas Rituales, Karma y La Casa de Electra. Las novelas históricas, Balmaceda, Santa María de Iquique, el libro de investigación Crónica Secreta de la Economía Chilena, y el resultado de un nuevo desafío recién salido del horno, su primera novela juvenil, en Los Alquimistas del Tiempo. Hoy hacemos este contacto a mucha distancia. Carlos se encuentra en Andalucía, en España, y nos complace conversar hoy contigo, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo.
Hola Miriam, hola Luis, ¿cómo están?
Hola. Hola, muy bien, Carlos. Cuéntanos cómo has estado. Un gusto tenerte en nuestro programa. Cuéntanos cómo estás, dónde estás en este momento.
En este momento me encuentro en Barcelona, después, una vez concluida el certamen de novela histórica al cual fui invitado, junto con la escritora Patricia Cerda, fuimos invitados en este importante encuentro de novelistas que trabajamos el género histórico en España, en Uruguay y en Chile. Fueron los países, bueno, que teníamos presencia en el evento.
Mira, qué interesante. Bueno, para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, estamos con Carlos Tromben, y qué bueno que participe invitado en un certamen de tanta importancia como es el género histórico de la novela, que es tremendamente importante y que tanta falta hace a nuestro país para leer, especialmente novela histórica. Así que un gran abrazo y muy contento de tenerte. Echemos en materia, Carlos, porque sabemos que tienes mucho desafío allá, sí. Una agenda grande. Vamos.
Háblanos de esta primera novela juvenil que nos llama la atención, Carlos, Los Alquimistas del Tiempo. ¿Qué introduce, o sea, que pretende introducir a los jóvenes en el mundo de las finanzas y la economía?
Claro. Mira, con Luis hemos conversado estas cosas antes, que el tema financiero la población no lo maneja y por lo tanto es muy vulnerable a una serie de manipulaciones mediáticas a que se tomen decisiones regresivas y lesivas contra sus intereses por parte de los grandes intereses económicos y financieros. Y por lo tanto es un imperativo expandir el conocimiento de finanzas desde edad temprana, desde los adolescentes. Entonces, Ediciones S.I.M., que es una editorial hispanoamericana muy importante en el ámbito de la novela juvenil e infantil, textos de esa naturaleza, me pidió que desarrollara algún tipo de contenido literario para orientar a los jóvenes en estas materias. Entonces, de alguna manera sentí que podía ser interesante entregar estos contenidos y conocimientos a través del formato de la fantasía, de que los jóvenes siguen este tipo de relatos, como Harry Potter, en fin, la magia, la fantasía. A través de ese formato yo podría de alguna manera introducirlos a ciertos conceptos súper básicos de finanzas, como el valor, la deuda, el endeudamiento, el valor del dinero en el tiempo y los bancos centrales, la banca y los bancos centrales.
Bueno, extraordinario los contenidos que relatas, Carlos, porque se ha hecho todo una... Yo diría, estamos acostumbrados en estos últimos 40 años que la economía y algunos conceptos cada vez más alambicados sean instalados por los sectores dominantes del país, intentando hacerle creer al resto de la ciudadanía que los demás no sabemos, somos gente ignorante, etc.
Correcto.
Te quería preguntar lo siguiente: en este país da mucho material para la creación literaria, tanto en ficción como en no ficción. Estamos ahora de una elección presidencial histórica, no es cualquier elección. A 2 años del estallido, en medio de un proceso constitucional que promete cambios profundos en nuestro país. ¿Cuál es tu análisis en este momento y de este momento que vivimos como país?
Efectivamente, como tú dices, Luis, nuestra realidad nacional y nuestra historia es riquísima en relatos dramáticos, trágicos, pintorescos, ¿no?, de toda naturaleza en cuanto a la ficción histórica, ¿no? Y el presente contingente es riquísimo para la investigación periodística, por cuanto el poder en Chile se ejerce de una manera muy peculiar por parte de personas que, claro, ¿aló? Sí.
Sí, te escuchamos bien.
Ah, ya me escucha, ya, sí. Disculpen. Entonces, el mundo del poder económico, del poder financiero, ejerce ese poder de una manera a rato sutil como lo puede ejercer un mago, ¿no? Sin que se noten los hilitos del titiritero, ¿no? Uno cree estar viendo una marionetita que se mueve, uno no ve los hilos, no ve al titiritero, ¿no? Entonces, eso es un espacio muy fecundo para la investigación periodística, ¿no? Y la situación que hoy vive nuestro país, ahora es, como tú dices, de una elección presidencial histórica, se entronca con otros momentos históricos, otras disyuntivas cruciales que enfrentamos como país, ¿no?, en otros momentos de la historia.
Qué importante lo que dices, estamos analizando, bueno, parte de la política desde otro ámbito. Carlos, tú en tu rol de ingeniero, de novelista, ¿qué opinas de esta polarización electoral que existe o que se pretende instalar con encuestas y con los manejos de los medios de parte de la derecha? ¿Existe o no? ¿Cuál es tu opinión?
Mira, Miriam, yo siento que, bueno, en Chile creo que hay que decirlo por su nombre, más allá de la del valor que le asignemos a la palabra, pero en Chile ocurrió una revolución propia del siglo XXI, entroncada con otras revoluciones, pero con contenidos propios de una generación informatizada, digitalizada, que opera con otras lógicas, ¿no?, en todo ámbito, ¿no?, la sexualidad, la política, etc. Y como toda revolución, da lugar a una contrarrevolución, a una reacción política y económica, es decir, de los poderes económicos que se han visto impugnados por esa revolución, ¿no? En lo que estamos viendo, esa polarización es propia de un momento donde el estallido, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, es una salida explosiva, no pacífica en el sentido de una marcha testimonial, ¿no es cierto?, inspirada en valores como los de Gandhi, sino que un estallido producto de la presión que no ha podido ser evacuada a través de la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad chilena se restó y cortó de raíz toda posibilidad de evolución política y económica. Y al negarse a ello, al reformismo, por ejemplo, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, llevó a la sociedad a un estallido. Y los estallidos sociales o revoluciones dan lugar a contrarrevoluciones y reacciones. Y creo que eso es lo que estamos viendo hoy en este compromiso presidencial y legislativo que tendremos el día domingo.
Sí, bueno, estamos con Carlos Tromben, economista, escritor y un hombre siempre preocupado de la investigación responsable, la investigación seria, algo que siempre tú estás resaltando, el tema de la investigación con las fuentes fidedignas, de forma tal acabar con estos mentirosos que se han apoderado de los medios de comunicación y que inventan, especialmente toda esta teoría neoclásica que reproduce un dogma de manera permanente y la instala como verdad, y nadie puede criticarla, eso es lo más trágico. Sí. Así que es relevante. Lo que sí es efectivo, Carlos, en este escenario que tú describes muy bien, es la fragmentación de los partidos de derecha.
Sí.
¿Cómo imagina esta telenovela con la derecha dividida, pero además también con una crisis económica muy grande? Que claro, no va a ser fácil para el gobierno que acceda a la magistratura a partir de marzo del próximo año.
Correcto, yo lo veo como una situación que ha sido analizada antes por la sociología o la economía, en el sentido de que lo que vemos en ambas candidaturas son mundos muy distintos, ¿no? Mundos dentro de la burguesía, hegemónica, si quieres llamarle hoy en día, tenemos una candidatura que se entronca con sectores liberales, ¿no? Cosmopolitas, mundanos, ¿no? Que son los sectores que están detrás de la candidatura de Sichel, vinculadas al sector financiero, pero son unos financistas mundanos, ¿no? Que viajan a Londres, a Nueva York, que tienen cercanía con, por ejemplo, con las disidencias sexuales, con los estilos de vida modernos y desprejuiciados, ¿no? Y por otra parte vemos una candidatura donde está la pequeña burguesía, con un fuerte contenido regional, hay que decirlo, que por ejemplo la pequeña polémica en torno a la leche, por ejemplo, es muy significativa, ¿no? O sea, sí. Si la candidatura de Sichel puede tener veganos y vegetarianos, la de Kast no va a tener, son buenos para el asado, para la leche entera, con contenido graso, no toma sacarina, ¿no? Son personas muy tradicionales, también muy religiosas, ¿no? Que no pueden asimilar que el mundo ha cambiado y que está abierto a estilos de vida diferentes. No pueden hacerlo, no está en su ADN, ¿no? Y eso es un conflicto intraburguesía que es muy interesante de analizar desde el punto de vista.
Sí, muy interesante, porque incorpora un contenido que no siempre está en el análisis. Claro, los gordos estos que andan arriba de los caballos, con sobrepeso, comiéndose el tremendo cordero, claro, no pueden aceptar que el mundo está evolucionando. Sí.
Claro, claro. O sea, el rodeo, por ejemplo, en Sichel puede haber una persona anti-rodeo, ¿no? Vegetariana, claro, vegana incluso, ¿no? De clase media alta, que no come carne de vacuno, ¿no es cierto? Y que tiene un estilo de vida tal, pero en CAS eso no es tan, puede haber, obviamente, en el margen estadístico, pero no es la tónica, ¿no? La tónica es como tú dices, Luis, o sea, un tradicionalismo que se expresa políticamente en otras partes del mundo. Aquí en España es Vox, ¿no? Vox defiende las corridas de toro, la familia tradicional, católica, heteronormada, etc.
Carlos, como conocedor de esta economía nuestra y las características, ¿cómo se viene el escenario entonces para el próximo gobierno, teniendo en cuenta que el presupuesto del 2022 se ha disminuido en gran proporción? Una tasa de interés elevada, la amenaza de inflación a nivel mundial, pero también la amenaza de poca colaboración del empresariado nacional.
Es un escenario inéditamente difícil, quizás. Desde el gobierno de Salvador Allende no se veía un escenario así, donde se conjugan, tal como ustedes señalan, la restricción al presupuesto del Estado restringe la demanda agregada, ¿no es cierto? Restringe el crecimiento económico. La tasa de interés encarece el crédito, restringe el crecimiento. Y los empresarios están en un modo apocalíptico, distribuyendo utilidades como si se fuera a acabar el mundo, sin reinversión, ¿no? Y haciéndole un flaco favor a sus trabajadores, a sus consumidores, a sus clientes y a todo el país. Son como niños taimados. Y por supuesto hay excepciones, ¿no?, de empresarios chilenos, patrióticos, hay que decirlo, o pragmáticos extranjeros que dicen, si este no va a invertir, me va a dejar espacio económico a mí, ¿no? Y los empresarios que sepan leer eso van a darse cuenta que los que no están invirtiendo están perdiendo competitividad. ¿Quién entiende a unos empresarios que ponen en jaque su propia competitividad por razones ideológicas? Hay que ser del chape, ¿no es verdad? Dejándole abierto su espacio de mercado a los competidores. Pero por favor.
Sí, estaba recordando ahora, escuchándote, que a propósito de este escenario que se le presenta a los trabajadores y trabajadoras en Chile, bueno, el Banco del Estado también agarró su parte y lanzó una cuenta de ahorro en UF, ofreciendo ahora entonces un respaldo para apoyar a la gente. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso?
Bueno, claro, ahí por ejemplo hay un diagnóstico competitivo de parte de personas que están viendo, claro, en realidad el ahorro puede ser una variable importante a estimular con tasas de interés más altas de captación, ¿no es cierto? Y el ahorro, ojo, también es contrainflacionario, es antiinflacionario, porque al restringir consumo presente, estamos desplazándolo al futuro y por lo tanto ejerciendo menos presión sobre el nivel de precios en el presente. Es una buena medida, una medida inteligente, astuta, ¿no?
Muy buena medida. También considero lo mismo, no conozco los detalles porque recién se anunció ayer, entiendo.
Sí, a largo plazo.
Y además que también es una forma también de entregar una herramienta financiera a los sectores más desposeídos, que de repente tienen un dinero por alguna casualidad y no saben cómo, dónde guardarlo, a diferencia de estos multimillonarios que invierten en dólares. Carlos, te quiero llevar a un tema concreto, porque tú también, para nuestros auditores, estamos con Carlos Tromben, escritor, ensayista, economista, investigador. Creo que eso es lo que mejor lo define, un gran investigador y muy serio, ¿eh? Muy serio, creo que hay que resaltar eso. Porque uno podrá tener diferencias muchas veces con algunos investigadores, pero lo que no puede dejar pasar es aquellos investigadores charlatanes que construyen mirando Wikipedia y que no tienen ningún sustento para sus teorías. Bueno, Carlos se esfuerza bastante en ese tema y yo lo reconozco como un gran investigador. Entonces quiero llevarte a un tema. Tú has investigado también el tema de las operaciones triangulares, pensiones, etc. No quiero hablar de eso, sino de un tema que le preocupa a la gente, el desmoronamiento del Fondo E, y el impacto que tiene hoy día para quienes están en 60 o 65 años a punto de pensionarse. Sí. Un pequeño recordatorio para nuestros auditores, porque nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo que este es un sistema que colapsó. El año 2008, para que no se olviden nuestros auditores, se produjo la quiebra de Lehman Brothers, un banco gigantesco, el cuarto banco más grande de inversión en Estados Unidos. Y su personaje, Bernard Mayon, era distinguido, reconocido por todos los presidentes de la República como un hombre inversionista gigantesco, una plataforma grande del mundo. Son, creo, entiendo, más de 3 billones de dólares que estafó finalmente a los Estados Unidos. El impacto que tuvo esto, que perdimos un 40% de valor, el Fondo A. Y por lo tanto, los que se pensionaban, que tenían 65 años, nunca más lo recuperaron, porque recién al año 70 recuperaron el valor nominal. Para quienes nos escuchan, el valor que tenían ese año lo recuperaron en 5 años más. Es decir, muchos se murieron en el intertanto. Ahora decían que el Fondo E era el fondo más conservador. Ahora tiene una caída de un 20%. Entonces impacta fuertemente. En eso quiero que nos expliques, porque tú has sido muy claro. ¿Por qué el Fondo E cae? ¿Por qué los bonos, la inversión de bonos? ¿Quiénes pueden emitir bonos? Por favor, Carlos, de la manera más pedagógica, sabemos que es un esfuerzo grande que te pedimos.
Bueno, es una situación dramática, como tú señalas, producto de una grave irresponsabilidad de un conjunto de actores del sector financiero. Esto empezó, el capitalismo globalizado financiero empezó a prometer grandes ganancias especulativas. Primero fue los países que entraban en la globalización, después fueron las .com, ¿no es cierto?, las empresas de internet que eran muy poco rentables, las del año 2000, ¿no? Y durante todas estas crisis que se producían cíclicamente, los bancos centrales inyectaban liquidez en la economía para evitar el colapso, ¿no? El colapso de las personas que habían colocado sus ahorros en fondos mutuos, accionarios, o lo que fuera. Esas inyecciones de liquidez generaron un espejismo de la liquidez ad eternum, como que la liquidez alta a partir del 2001, que después se volvió a inyectar liquidez, siempre va generando la liquidez, siempre va generando burbujas especulativas, que iban cambiando de signo, de tenor, ¿no? La burbuja especulativa post.com del 2001 pasaron a ser las hipotecas basuras, como tú has dicho, Luis, que llevaron al colapso a nivel mundial. Y después, con la segunda ola de liquidez para sacar al mundo de la crisis 2008-2009, se generó otra burbuja, la burbuja de la renta fija. ¿Por qué? Porque la renta fija pasa a ser artificialmente súper segura.
Exacto.
Las tasas de interés en Alemania, en Estados Unidos eran cero. Entonces, sobre esa base cero, los países como Chile producían deuda pública también muy barata, que parecía inamovible. Porque siempre que el Banco Central de Estados Unidos decía, ya chiquillos, ya estamos bien, voy a retirar la liquidez, ¿no? que yo inyecté, ¿no? Ya no necesitamos tanta liquidez, ¿no es verdad? Todo el mundo chillaba. Todos los inversionistas, todos los gestores de fondos, todas las FP, todos los fondos, de todo el mundo decían, no, por favor, no saquen la liquidez. Esto era como un cojo que ya pasó por la recuperación con la fisioterapia y no quiere dejar las muletas, porque se cae, ¿no? Entonces, el mundo se hizo adicto a la alta liquidez, ¿no? Durante años. Y ahora, cuando llegó el COVID, más liquidez todavía, ¿no? Más liquidez. Pero ahora había un escenario distinto. Ahora ya no había una cadena de suministro de bienes y servicios tan fluida como antes de la crisis COVID. Entonces ya no había materiales de construcción, no había chips para los autos, para las computadoras, para los celulares. Todo empezó a subir de precio y ahora hay que sacar la liquidez sí o sí. Y cuando tú sacas liquidez, tanta liquidez, de dos décadas de liquidez, lo que viene es un terremoto en el mercado de renta fija a nivel mundial, no solo en Chile. En Estados Unidos los bonos del Tesoro también están enfrentados a una corrección de precio altísima, porque ya el Banco Central de Estados Unidos ya no va a seguir comprando los bonos al mismo nivel. El bono, para que ustedes se imaginen, es como una promesa de pago, ¿no? Que su valor depende de la estabilidad de los precios. Exacto. Si los precios suben, ¿no es cierto? El valor de ese bono se va a depreciar, y si sube mucho, mucho se va a depreciar. Y eso es mundial. Eso está pasando en todos los países, en el Reino Unido, acá en Europa. Toda la renta fija está siendo vapuleada porque ya no puede seguir el mundo con niveles de liquidez como si fuesen de fantasía, de fantasilandia. El mundo viene viviendo esa ficción y en Chile, nuestra superintendencia de pensiones nunca alertó del riesgo que tenía el mercado de renta fija. Se vendió de manera irresponsable como una alternativa de bajo riesgo para los jubilados, para los adultos mayores, ¿no? Y eso fue, finalmente desnudó lo que ustedes y todo, tú Luis y todo el movimiento Nomás FB venían diciendo hace tiempo, esto no es seguridad social.
Así es, no, y es muy complejo porque en nuestro país, y por eso yo partí señalando, estamos con Carlos Tromberg, para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, que ha cumplido el rol de periodista en realidad, pero tiene ingeniero comercial y además escritor. El hecho de la mentira, el sofisma, el dogma instalado como verdad permanente, sí, en Chile. Esto sí, que nos mintieron. Por ejemplo, esta suerte de endiosar a nivel de intocable al presidente del Banco Central, señalarlos como eficientes en el control de la inflación. La inflación no es un mérito del Banco Central de Chile. El mundo tuvo inflaciones prácticamente igual a cero porque la Reserva Federal, como bien decías tú, en Alemania prácticamente estaban en cero. Entonces se adjudican méritos que no tienen porque han sido incapaces de prever lo que iba a pasar con el mercado de la renta fija. Fíjate que una mayor parte de los bonos están casi en todos los instrumentos de bonos del gobierno que están generando conflictos. No hay depósito a plazo, hay muy poca inversión en depósito a plazo, y el Banco Central y la superintendencia debieran haber tomado medidas de manera tal evitar este colapso. Bueno, estamos...
Absolutamente, absolutamente. Absolutamente, tenían toda la información para empezar a alertar que el mercado de renta fija se iba a corregir a la baja, con graves implicancias para las jubilaciones de las personas hoy en día. Eso era previsible. Se había anunciado el 2013, cuando la Reserva Federal amenazó con quitar los estímulos monetarios y la liquidez. Ahí quedó la tendalada, pero fue como una especie como de el temblor fuerte antes del terremoto. Se veía venir y no hicieron nada al respecto.
¿Y tú le ves alguna solución al tema, Carlos?
Bueno, yo creo que estos van a ser años turbulentos, ¿no es cierto? Van a ser años, por lo menos dos nos quedan por delante, de estar remando en la parte de los rápidos del río, ¿no? Que si no tomamos decisiones rápidas, nos podemos pegar algunos costalazos contra las rocas de este río, de estos rápidos del río. Yo creo que la salida, finalmente, hoy por hoy, es una coordinación de la política monetaria con la política fiscal, ¿no? Con un banco central que, como dice Luis, ya no puede estar en una especie como de sacrosanto de verdad teológica inamovible, tiene que bajar a la sociedad. Mira, ¿con quién habla el Banco Central? Yo recibo la comunicación del Banco Central. Nunca el Banco Central habla con los trabajadores de Chile. Habla con los empresarios de acá, de allá, con la Cámara de Comercio, con la SOFOFA, ¿ah? Con los economistas, con las escuelas de ingeniería comercial, pero nunca baja a hablar con los trabajadores. Y en la medida en que el pueblo de Chile, los trabajadores y las trabajadoras, no son parte del público, de los auditores a los cuales se destina la comunicación del Banco Central, unos comunicados de prensa herméticos, ¿no? que son incomprensibles para el 99% de la población, ¿cómo un Banco Central va a poder alinear las decisiones de consumo, inversión y ahorro de los chilenos, sino por la fuerza, como una especie de arriero que agarra a las ovejas, ¿no es cierto?, y las mete en un corral, en vez de tratarlas como interlocutores válidos, ciudadanos y democráticos?
Tal cual, Carlos. Bueno, para el gobierno que asuma le quedará la importante tarea de realizar los cambios al sistema previsional de Chile. Chile exige hace casi una década este cambio. ¿Cómo ves las propuestas específicamente de Gabriel Boric y de Yasna Proboste respecto al cambio del sistema de pensiones?
Yo creo que en el trazo grueso están bien encaminadas a llevar al país a un sistema de seguridad social. Y seguridad social tiene que ver con un pilar de solidaridad intergeneracional, ¿no? Sólido, que permita pensiones dignas que estén por lo menos, perdón, por encima del salario mínimo. Sobre esa base se pueden construir mecanismos de ahorro individual, y puede ser incluso cuentas de capitalización individual para el ahorro por encima de la solidaridad. El aspecto contributivo de las pensiones no se puede perder. Las personas también tienen que ahorrar para su futuro. Pero la solidaridad, el rol del Estado como garante de las pensiones y el rol de los propios empresarios, porque recordemos que desde un punto de vista metafórico, ¿no?, los empresarios arriendan trabajo. Durante la vida las personas están arrendando el trabajo de las personas. Y por lo tanto, el desgaste que produce el trabajo, en lo físico, en lo mental, ¿no?, que es duro, tenemos jornadas laborales largas en Chile, con un sistema que a ratos incurre en la prepotencia patriarcal, ¿no es cierto?, entre jefes y subordinados, ese desgaste que genera el trabajo, el empresario tiene que pagarlo, tiene que ayudar a sus trabajadores que contribuyen a generar valor económico en la empresa, ¿no? Sin trabajo no hay creación de valor. Los años 90 fueron muy perversos al instalar esta noción de que los empresarios dan trabajo. Los empresarios no dan trabajo, los empresarios contribuyen con capital y los trabajadores con trabajo, con horas de trabajo, a generar valor económico. Y solito, por su cuenta, no tienen ni el trabajo ni el capital pueden trabajar solos, pues no pueden generar valor económico por sí solos. Y esa es la contribución que los empresarios chilenos tienen que asumir, de una vez por todas.
Sí, oye, Carlos, tú que estás ahora en España, ¿cómo se ve Chile desde España respecto de lo que está pasando en el proceso proceso constituyente, a puertas de un proceso electoral? No sé si allá también impacta de la misma manera como acá en Chile se nos muestra que la ultraizquierda, sí, la ultraderecha, y que estamos en un proceso convencional que refunde el Estado. ¿Cómo se está viendo en la prensa, en el sí. país común? España se ve Chile.
Sí, Chile es un país emblemático para España, porque los procesos sociales chilenos, desde la Unidad Popular, la dictadura, la transición democrática, fueron seguidos acá porque es un país que, si bien es pequeño y distante, genera mucho interés, ¿no? Y yo fui a una actividad, una charla en un liceo, en un establecimiento de secundaria en la ciudad de Úbeda, provincia de Jaén, una ciudad pequeña, pero claro, aquí la educación pública de calidad es una realidad, que los españoles es un derecho social. Entonces los chicos estaban súper enterados. Los adolescentes de 16 años preguntaban por la Convención Constitucional, por el estallido social, estaban al tanto, jóvenes de 16 años, ¿no? Entonces, cuando la pregunta surge, yo suelo contestar, que es mi convicción, que Chile, si bien realizó avances sociales importantes, era un poco un gigante de paja, ¿no? Que tenía una deuda social tan cuantiosa, tan cuantiosa, por el abandono de la educación pública, por la precarización de la salud pública, por la entrega de las pensiones al mercado sin un concepto de seguridad social. Esto fue una construcción mediática, ¿no? A la que ayudaron y contribuyeron muchos medios internacionales del mundo financiero, ¿no? A crear esta imagen de un país que era poco menos que Suiza, pero Suiza tiene educación pública, ¿no? Suecia tiene educación, tiene pensión. Por ahí hay muchos liberales que dicen, no, Suecia ha avanzado hacia el liberalismo. Sí, es verdad, pero correrse un poco al liberalismo desde una socialdemocracia robusta no es tan lesivo a la cohesión social como lo que vivimos en dictadura, ¿no? En Chile se desmanteló una sociedad completa, y cuando los países acá de Europa liberalizan ciertos aspectos, ¿no? Para dotarles de mayor competitividad o mayores ganancias al sector privado, lo hacen desde una base de muy sólida de socialdemocracia. Entonces no es tanto, ¿no? Lo que pierden los suecos o los españoles, que han perdido cosas durante las crisis, sí. Entonces hay mucho interés por lo que está pasando en Chile, mucho interés, muchas preguntas, nos tienen en mucha estima acá en España como un pueblo generoso, ingenioso, que habla muy chistoso, que tiene la poesía, ¿no es cierto? Y toda esta cosa aguerrida que tienen los chilenos. Así nos ven acá.
En ese mismo contexto que tú describes, Carlos, y hablando de estos dos años complejos que vamos a enfrentar a nivel mundial, ¿cómo te imaginas a Chile después de esos dos años?
Bueno, un poco ciencia ficción, ¿no? Porque yo creo que va a haber un atrincheramiento de ciertos sectores ultraconservadores en su mundo, que ahora es posible gracias a las redes sociales vivir en un mundo sin contacto con otros, ¿no? Sin intercambiar ideas, ¿no? Leo que un señor influyente opinólogo proempresarial dice que se sorprende que la alcaldía de Santiago en tan pocos meses haya transformado a Santiago en un lugar que es sucio e inseguro. Ese señor no baja al centro de Santiago hace 20 años, parece, porque la degradación del centro de Santiago comenzó hace una pila de años, ¿no? Yo diría que por lo menos 5, ¿no? Entonces es la gestión del alcalde anterior, y ahora es culpa de la alcaldesa que lleva 2 meses, ¿no? Que haya inseguridad, que haya violencia, que haya, ¿no es cierto? Chuta. Tampoco la alcaldesa no lleva y ella, porque ese señor no baja al centro de Santiago, viven en una burbuja, ¿no es cierto? Y también muchos sectores del progresismo joven también viven en una pequeña burbuja, hay que reconocerlo. No tienen tanto contacto con los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? No tienen tanto contacto con el mundo rural, ¿no? No tienen tanto contacto con regiones. No digo, obviamente, todos, pero hay algunos sectores de la renovación política que también viven en una burbuja. Entonces, lo difícil va a ser eso, cómo vernos las caras en el mundo real y ver al otro, ¿no? Cómo construir un nosotros que no excluya al tú. ¿Cómo es ese nosotros, ¿no? ¿Cómo va a ser ese nosotros excluyente, enclaustrado, o va a ser un nosotros que nos encontremos en las grandes alamedas, ¿no? Viéndonos las caras, teniendo diferencias importantes, ¿no? Pero que por lo menos nos riamos un poco, volvamos a chacotear, vamos a sentirnos parte de un mismo país. Ese va a ser el desafío, y es lo que yo quisiera creer que se va a producir una vez pasadas las dificultades económicas y sanitarias.
Bueno, Carlos, queremos agradecerte, bueno, y los alquimistas del tiempo, la novela que lanzaste esta última, esperamos
Tenga gran
poderla
acogida.
leer
Tenga gran
próximamente
acogida.
y poderla comentar aquí en Debate Social en la Radio Universidad de Chile. Así que te enviamos un gran abrazo y te agradecemos haber podido conversar contigo hoy día viernes. Y, bueno, nos encontraremos, estamos a vísperas ya, estamos a menos de 48 horas de la elección. Así que un gran abrazo, Carlos, y nos vemos pronto.
Un gran abrazo para ustedes. Chao, Miriam. Chao, Luis. Un gran abrazo. Cuídense. Nos vemos.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.